quedas quemando, curvas desafiando, garrapatudo lo trae, está explotando, de Monaco a Monza, historias dejando, pasión por la F1, siempre soñando, vuelta tras vuelta el corazón late más, adrenalina que vibra y nunca se va, desde el podio hasta el drama en el beat, este programa lo lleva todo al límite. Cascos y guantes, máquinas brutales, leyendas al volante, momentos cruciales, circuitos brillantes, flechas dominantes, velocidades que rompen reglas habituales, gas al fondo, todos quieren llegar, pero la gloria no es fácil de alcanzar, aquí se escribe la historia del motor, donde el riesgo y el valor es el mayor receptor. Garrapatudo en tu pantalla, no hay igual. Pasión por la F1, el show más real, desde el semáforo al final del conteo.
Esto no es un juego, es un rugido eterno. Esto no es un juego, es un rugido eterno.
Muy buenas tardes, muy buenas noches. Iniciamos Pasión por la Fórmula 1 con el equipo ganador, con Marta Lenis, Daniel Gil y Juan Pablo Guerrero. Este podcast yo estaba muy emocionado porque llevo todo el día, realmente todo el día, sí, desde que salió el sol aquí en Colombia, pensando porque va a estar muy, muy, muy emocionante. Hace rato no había una cámara tan emocionante y hasta... Y la cámara no se acabó cuando se acababa, sino después. Primero las damas. Patica, bienvenida.
Hola, muy buenas noches a todos. Y muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Buenas noches a todos los compañeros del podcast.
Juan Pablo, bienvenido.
José, un cordial saludo para ti, para todos los oyentes y sobre todo para toda la mesa de nuestros compañeros. Sí, definitivamente un fin de semana que estuvo cargado de muchas emociones y muchas cositas que contar también.
Daniel, bienvenido.
Emotivo saludo, cordial saludo para todos los que nos sintonizan a esta hora, ya sea por la mañana, por la tarde, por la noche. Cordial saludito, se abre otro nuevo espacio aquí para hablar de la Fórmula 1, para lo que nos gusta esta ocasión, hablar un poco de eso que nos dejó el Gran Premio de China, ¿no?
Uy, es que es mucho que contar, es muchísimo que contar. Un profundo agradecimiento a todos los medios que van a comenzar a replicar este espacio de Fórmula 1, de deporte, de motor, en el transcurso de esta semana. Galardón Deportes, un cordial saludo, Keima Radio y PCI Radio, que van a estar replicando este espacio. Espero pronto sean muchos más. Para mí es una alegría muy grande, además de que este día estuvo muy largo. Y de nuevo, Juan Pablo y Daniel, espectacular la transmisión que hicieron cada uno. Y los que escuchan muy bien se van a dar cuenta que la voz de Juan Pablo y la voz de Daniel están un poquito cansadas, porque les tocó prácticas, sprint, quali, otra quali, y la carrera. Y la carrera estuvo demente, demente, demente. Entonces, comencemos por el contrario, Daniel. ¿Cómo la viste? ¿Cómo viste la carrera? Tú contando a tu audiencia.
Bueno, la carrera específicamente la vi, bueno, teniendo un poco de problemas, la verdad, porque pues estaba haciendo un par de configuraciones ahí con la plataforma, pero pues dentro de lo que se pudo, dentro de lo que ya pude mejorar después y ya de lo que pude ver, porque eso fue casi iniciando carrera, vi una carrera que pues largaron muy bien Oscar Piastri, que era el de que tenía la pole. Largó muy bien Lando, que ganó la tercera posición en la clasificación y le logra arrebatar ese segundo lugar a George Russell. Y bueno, una muy buena carrera también para los McLaren, haciendo 1-2. Las expectativas mucho más abiertas de lo que vimos hace 8 días con McLaren. Está muy seriamente consolidado este equipo. Y yo creo que el segundo que le puede hacer tal vez media puede ser Ferrari, aunque ya vamos a hablar de eso, ¿no? Porque hay algo que pasó con Ferrari que mucha gente de pronto no sabe qué ocurrió, pero ya les vamos a estar contando.
Juan Pablo, ¿cómo vio el sprint?
Bueno, creo que sí, de hecho, la segunda carrera ya tenemos nuestro primer formato sprint, que quiero hacer el hincapié que de decirles que cuando hay formato sprint, cuando hay clasificación sprint, la carrera sprint y después la clasificación y la carrera, todo se recorta a prácticamente hacer 2 puestas a punto de reglaje para el coche. También solo hay una práctica, entonces los equipos tuvieron muchos problemas para poder piezas para poder poner en cintura a sus pilotos. Obviamente también tuvimos retrasos en el tema de la logística, de la llegada de todas las piezas desde Australia, de Oceanía, viajando hasta China. Entonces creo que tuvimos una serie de inconvenientes. Sin embargo, en la sprint creo que pasó, por así decirlo, lo que se esperaba y lo que se anhelaba por parte de también del equipo Tifosi de Ferrari. Porque, bueno, hay que decir, creo que este fin de semana se van, pues con una alegría, pero con una tristeza. Entonces podría decir que lo de Lewis Hamilton es como lanzar una moneda al aire. Puede salir cara o puede salir sello. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Igual vamos a hablar de todo esto. Y nada, yo me disfruté la sprint. Se me hizo muy corta la sprint. Quería que durara una...
Se voltaron como 5 vueltas más, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Unas 5 vueltas no le caerían mal a la sprint.
No, Martica, ¿cómo te pareció el fin de semana? No, es que eso no comenzó el jueves, ¿no?
Fueron muchas noches, muchas madrugadas. Bien, la clasificación, la sprint y luego la carrera. Pero, bueno, con la sprint yo quedé feliz porque creo que fue una muy buena carrera, y pues esperaba que la carrera como tal tuviera más emoción. No fue tan emocionante en temas de lo que pasa en otras, que se van unos, hay choques, no, fue bastante plana, pero al final ya cuando después de que pasa toda la carrera y vemos lo que sucedió el día de hoy, que hay ya desclasificaron a varios pilotos esperando por Ferrari, pues ya uno queda con y sin sabor de lo que pasó y de lo minucioso y riguroso que fue el proceso después de la carrera. Entonces creo que quedé muy emocionada con el sprint y ya no tan emocionada con la carrera de él.
Creo que muchos estamos de acuerdo contigo. Ahora bien, nosotros hacemos un proceso de producción profundo, claro, durante la semana. Y Juan Pablo ha sido muy perspicaz y ha analizado muy por detalle a nuestros amigos del equipo Haas. Cuéntame, ¿cómo lo ves?
Equipo Haas, hay que tener en cuenta de dónde se venía. Se venía de un gran premio de Australia, donde el equipo Haas tuvo complicaciones en sus prácticas libres de Australia, de no sumar puntos, de quedarse ahí, puesto 13 y 14 en Australia, pese a todas las inclemencias del clima, los cambios de neumático, las estrategias no pudieron sumar. Estaban bajo el ojo del huracán porque era uno de los dos equipos que no habían sumado hasta la llegada aquí en China. Recordemos que estos equipos que están en la tabla baja dependen de poder tener un buen rendimiento, sobre todo para tener patrocinios, porque como lo decimos, cada granito de arena o cada nueva posición que se sume es posiblemente unos tantos miles de dólares que se suman a la siguiente temporada en cuanto al tema de presupuesto para el desarrollo. Creo que la estrategia que tomó Haas fue acertada. Si bien es un equipo que es de la parte trasera del grupo, por así decirlo, de los 20 pilotos, no están adelante, pero creo que este fin de semana tomaron una gran decisión, tanto con Esteban Ocon como con Oliver Bearman, y fue el hecho de copiar casi la estrategia que hicieron los hombres de punta. Eso sí, arriesgándose bastante, porque Oliver Bearman literalmente tuvo que manejar casi más de 30 vueltas con un neumático duro para tratar de poder tener unas casi 26 vueltas con el neumático medio y poder remontar. Sin embargo, pues estamos viendo que le salió la estrategia. Esteban Ocon también tuvo un buen rendimiento. Estamos viendo que los dos pilotos son pilotos muy rápidos, pilotos que pueden adelantar en pista, que pueden mantener esas posiciones, y bueno, pues si ya a esa parte le sumas que no solo suman sus primeros puntos, sino de la manera en la que suman, porque pues debido a las descalificaciones, que ya vamos a estar hablando de eso adelante en el programa, subieron posiciones, y en vez de sumar los 7 puntos que podrían haber sumado, sumaron 14, o sea, el doble de lo que habrían sumado, y obviamente esto es un impulso anímico para la escudería norteamericana, que parece que empieza a coger vuelo. Le vino muy bien China, ahora, bueno, vamos a ver qué pasa, porque hay una semana de descanso, y ver qué pueden hacer, y si van a continuar con esa misma dinámica en otro país asiático.
Es que ahí viene el tema, y es que, seamos conscientes, los que ya vieron Drift to Survive, le dedicaron un capítulo completo a Haas y los cambios de Haas y lo que está haciendo Haas, y efectivamente se está viendo reflejado. No solo por el asunto de patrocinios, ni de colores, sino de actitud. Le están metiendo, le están jugando, le están esforzando, y es algo que es evidente. Hubo un cambio, y el cambio está haciendo, ahí a ellos sí se les nota el cambio. ¿Tú qué opinas, Daniel?
Sí, yo creo que eso está, digamos, afectando de cierta manera para los que vienen hacia atrás. O sea, porque al tener estos cambios, pues obviamente nosotros sabemos que no ha sido como tan determinante las carreras, y pues obviamente los equipos que no tienen, o que sabemos que están de mitad de tabla hacia abajo, pues pueden estar sorprendiendo y pueden estarse metiendo. De hecho, yo siento que Haas puede estar peleando puntos directamente con Williams, de cierta manera, ¿no? Obviamente Williams tiene mejores pilotos que Haas, hay que decirlo, para mí, pero yo siento que Haas está por buen camino. Una lástima lo que pasó esos 8 días con Oliverman, pero aquí se pudo recomponer bien, la verdad, en esta carrera se pudo, y pues que también en parte lo favorecieron también un poco el tema de las descalificaciones y eso, que era lo que hablábamos, ¿no?
Maltica, ¿cómo es a Haas?
Yo estoy de acuerdo con los compañeros de la mesa, y es que yo creo que es un equipo que puede ir subiendo, porque creo que este año han remontado mejor y creo que las estrategias funcionaron. Entonces yo creo que es un equipo que va a ir mejorando poco a poco y que tal vez nos va a dar una sorpresa. No van a quedar de primeras, pero pues lógicamente el sumar puntos, el haber hecho las estrategias, el tener de pronto los pilotos que tienen ahorita, pues va a funcionar muy bien.
No, espectacular. Me acordé, ¿y qué les pareció el chao?
Es una muestra del desparpajo que tiene Oliver Berman. Y pasar a un alpín y decirles, en tu cara te pasé, chao. Siendo británico.
Y hablarles en italiano. Y reírseles en italiano.
Sí. Tanto que el ingeniero le tuvo que decir, Oliver Berman, concéntrate, todavía queda carrera.
Ya no es el niño oso. Ya no es el niño oso. La actitud y el esfuerzo, y seamos conscientes del talento, está bueno. El chico pinta muy, muy bien. Bueno, hay un tema que prefiero tocarlo con pinzas, y por eso prefiero que Daniel, que es el hombre más prudente de nuestro equipo, lo toque. Lawson, Daniel.
Sí, efectivamente, Lawson, habíamos visto en la pretemporada, como lo habíamos visto en Australia, no se ha sentido como muy bien con este coche. Incluso el mismo Christian Horner y el mismo Max Verstappen dicen que estaría bien que Lawson estuviera corriendo en Racing Bulls, que porque ellos ven que este piloto ya mejora ya, ¿sí? No siento que sea tirándole a mal, porque es que, pues hombre, cuando uno no se siente bien, digamos, en una parte, no se siente bien, digamos, con un elemento, pues no hay que ser un genio para saber que no lo va a hacer bien. Por más de que quiera, no lo va a hacer bien. Este coche está diseñado específicamente para Max Verstappen, para mí, ¿no? Y yo creo que para muchos de aquí también lo podemos estar hablando. Entonces Lawson no rinde, no encuentra el camino. Ayer Lawson, pues obviamente, pues por todo lo que es acciones y eso, hace finalmente el puesto 12, pero pues igual de todas formas está detrás de Hayar, un rookie, está por detrás de Sainz, que pues aparentemente Red Bull tendría que ir mucho más rápido, pero pues como lo estamos diciendo, no encuentra el camino Lawson. De hecho, los únicos que le saca tiempo dentro de la carrera, sin contar las descalificaciones ni el problema de Fernando Alonso, es a Doohan, que es Rocky, a Bortoleto, que también es Rocky, Nico Hülkenberg y Tsunoda, que bueno, son dos experimentados, pero que pues a la final no les da. Aunque lo de Racing Bulls fue algo muy raro que pasó ahí, que ya de pronto ahorita lo vamos a estar discutiendo. Pero específicamente con Lawson, la verdad yo lo veo, no da pie con bola y está perdiendo puntos importantes con Red Bull. Y yo creo que Red Bull en muy poco tiempo, y si no les digo de pronto esta semana, va a estar tomando decisiones con el tema del Liam Lawson. Vamos a ver qué decir. Porque se habla de un intercambio entre Tsunoda y Lawson, pero pues hay que esperar a ver qué pasa aquí a Japón.
Bueno, es que, Lawson, ¿qué hacemos? Es que Lawson está comprobando el asunto de que el vehículo está diseñado a la medida de Max. Los dos vehículos están diseñados a la medida de otra persona, lógicamente no es fácil acomodarse.
Sí, pero eso ¿cuánto tiempo nosotros hemos visto eso? O sea, el segundo compañero de Max siempre ha sufrido. De hecho, yo creo que de los compañeros que yo he visto desde que estoy viendo Fórmula 1, para mí, el mejor ha sido Checo Pérez. Para mí, ¿no? Para mí. De pronto puede que tengan otro piloto y toda la cuestión, totalmente válido. Pero para mí, yo creo que el que lograba maniobrar mejor el coche era Checo Pérez.
Voy a dar un salto en el tiempo. Y cuando se retiró de la Fórmula 1 Juan Pablo Montoya, él hizo un comentario que me pareció muy fuerte, pero con el tiempo leí la razón. Schumacher tenía un vehículo hecho como él quería, totalmente. Y Barrichello tenía que acostumbrarse a cómo conducía Schumacher precisamente para poder tener resultados similares. Esas fueron unas de las frases que me quedaron mucho de Juan Pablo Montoya cuando se retiró de McLaren, fue para pasar a fue a NASCAR, fue
sí, a NASCAR, sí.
Y yo me quedé pensando, y yo estoy viendo la misma historia. Estoy viendo la misma historia porque es que a Max le va muy bien en ese vehículo, pero al resto de gente no.
Lo uso, es la realidad.
Lo uso en el año pasado. Lo uso en el año pasado, marcó bien. Y cobió bien y se veía con mucha esperanza. Independiente a lo gañán y a lo grosero que fue. Pero se había arriesgado. Y este año, todo lo contrario. Es algo como para analizar.
Sí, totalmente, José. Creo que el tema de Lawson va un poquito más allá. Siempre decimos, ser compañero de Max Verstappen no es fácil. Ser compañero de un 4 veces campeón del mundo, donde sabes que el auto está diseñado para él, no debe ser fácil. Pero ahí es donde debe trabajar el equipo, y aquí quiero decir sobre todo el tema de los psicólogos, que tiene todo el tema de los equipos de Fórmula 1 en trabajar con Liam, porque si bien es cierto no ha sumado, yo quiero hacer como resaltar una cosa que me pareció interesante de Liam Lawson, fue el ritmo que tuvo tanto en sprint como en la carrera principal, porque si bien no clasificó bien, por así decirlo, y estuvo saliendo puesto 20 desde el pit en la carrera principal y estuvo saliendo 19º en la carrera sprint, se le vieron cosas interesantes, se le vieron como ese desparpajo que despertaba en Racing Bulls el año pasado, en meter el coche, en querer adelantar, en buscar sacar rendimiento. Por eso yo creo que todavía no se han tomado decisiones en Red Bull, porque quieren esperar a ver qué pasa. O sea, también es muy pronto como para cerrarle la puerta y decirle, bueno, pero es que a otros pilotos has esperado un montón de grandes premios y no los has sacado. Por ejemplo, recordemos, Haas cuando tuvo a Mazepin no daba ni un punto. Obviamente sabíamos que Mazepin tenía todo un entramado, obviamente por su padre, que daba un patrocinio al equipo, pero bueno, entonces también hay que decir, Mick Schumacher también estuvo mucho tiempo en Haas sin sumar un punto y toda la cosa, y se le dieron tiempo. Yo creo que hay que trabajar, Liam Lawson tiene que hacer un acto de evaluación de él mismo, decir, no me está funcionando con mi estilo de manejo, vamos a ver cómo puedo llevarlo, y yo creo que en una que tenga una buena clasificación, vamos a ver a un Liam Lawson diferente. Porque el problema ha sido la clasificación, porque en carrera ha tenido ritmo. Que nos poníamos a preguntar este fin de semana en las retransmisiones que tuvimos en el canal, ¿qué hubiese pasado si hubiese clasificado bien? ¿Dónde hubiera estado Liam Lawson? ¿Sí? No te digo que hubiera ganado la carrera, porque es muy difícil, porque hay muchos autos que van mucho más rápido que él, pero sí quizás peleando por algún punto, peleando por sacarle algún punto a algún rival de Max. Entonces, vamos a ver qué pasa con Liam Lawson, pero sí, es bastante interesante poner ese tema sobre la mesa.
Bueno, perdón, José, interrumpo un poquito.
Dale.
Perdón, José, porque yo quería hacer una acotación ahí de lo que decía mi compañero, y es, lo que pasa es que yo también siento que hay pilotos que merecen estar en Red Bull. Sí, hay pilotos que llevan más experiencia, que llevan más tiempo intentando, y yo siento que también en ese aspecto, el que puede ser para mí el segundo compañero de Max, Yuki Tsunoda, porque es que Yuki lleva ya, o sea, ¿cuántas temporadas lleva Yuki en la Fórmula 1? ¿Y cuántas temporadas lleva Yuki, Liam Lawson en la Fórmula 1? Entonces, para mí, yo creo que el ideal, y si hacen el cambio, maravilloso, porque va a ser Racing Bulls, un coche que ya Liam Lawson de cierta medida conoce, sabe qué potencial tiene y hasta cuándo puede que le vaya bien.
Bueno, para eso ahí viene, y Martica había analizado mucho y visto mucho sobre Yuki. Cuéntanos, Martica.
Yo realmente sí creo que sería la mejor opción poner a Yuki en Red Bull y hacer el cambio con Lawson, porque a él le ha ido muy bien en estas dos carreras, a Yuki. Lo que decía acá el compañero es verdad, yo creo que una oportunidad se la merece. Ha tenido un buen rendimiento y definitivamente pues el tener ya más experiencia dentro de la Fórmula 1, conoce los circuitos, creo que va a ser mucho mejor para Red Bull. Y lo mismo dijo Helmut Marko, que no había tomado la mejor decisión con Lawson y que estaba pensando en hacer algún cambio. Entonces, hay una reunión, creo que es el día de mañana, para revisar eso. Yo creo que la reunión va a ser bien. A Christian Horner se lo preguntó un periodista británico.
¿Qué
pensaba?
¿Qué entrevista?
Dijo que tenían que mirar y que tenían que revisar qué pasaba dentro del equipo, porque tal vez no tomaron la mejor decisión y se arriesgaron después de tener un checo que ganaba carreras, que estaba en el podio, que tenía experiencia, a poner a un chico que de pronto no tenía la experiencia, no conocía los circuitos y no estaba al mismo nivel de Max en cuanto a correr en Fórmula 1. Entonces creo que es embarrada para tener un equipo que perdió el campeonato de constructores el año pasado, que el único piloto que realmente ahora tiene es Max Verstappen, pues no va a ser rentable para ellos y de todas formas para sus patrocinadores. Entonces la mejor decisión que pueden tomar es colocar a Yuki, y Yuki es un chico que le ha ido bien en estas carreras, ha sumado puntos, conoce los circuitos, conoce los carros, el equipo, entonces conoce a los demás compañeros, sabe cómo manejan. Entonces yo creo que va a estar en su país, entonces eso va a ser además un punto diferente también que va a hacer que quiera destacarse. Creo que sería la mejor opción, y que Yuki tuviera esa oportunidad de pasar a un equipo más grande como es Red Bull y hacer el otro ajuste mientras ya Alonso le empieza como a conocer más y a tener un poco más de experiencia.
¿Qué entrevista tan difícil, tan complicada? Yo como periodista, yo no le hubiese hecho esa pregunta. La pregunta, y esa fue de este chico, el de BBC, ¿fue? Krevis, el apellido. Que le pregunta, ¿por qué lo usan si con Checo te está yendo mejor? ¿Qué pregunta tan complicada? Y no, es una pregunta que uno... Yo como periodista no se lo hubiese hecho a mi entrevistado, porque de una lo pongo en líos.
Sí, claro, es una pregunta bastante arriesgada. Es una pregunta que no todos los periodistas se atreven. Felicitaciones obviamente al colega que decidió lanzar esa pregunta. Sin embargo, yo quiero... la pregunta a todos ustedes, panelistas, y a todas las personas que nos están escuchando: ¿quién nos garantiza que Yuki Tsunoda rinda mejor en un Red Bull? Porque si bien es cierto, estamos diciendo, ha tenido buenos resultados, viene de tener buenos resultados, pero con un Racing Bull, ¿quién quita que de pronto lo montemos y pase lo que ya le pasó a Red Bull? Recordemos, esto ya le pasó a Red Bull cuando bajó a Pierre Gasly y cuando subió a Alexander Albon. No dieron pie con bola. Estuvieron ahí literalmente otra vez al gato y al ratón y tuvieron que ir a buscar a Daniel Ricciardo.
Entonces, pero la tercera puede ser una vencida, yo creo. Esa es la tercera la vencida.
No, yo también creo lo mismo. De pronto conocemos las características del coche como tal. Sabemos que está hecho por Verstappen. Pero pues hombre, la verdad yo siento que de pronto
y otra
puede
cosa,
que Tsunoda le dé, puede que Tsunoda le dé.
O sea, algo que no hemos caído en cuenta también es, ¿aguantará Yuki Tsunoda con su genio que sabemos que tiene? Es un hombre de 1.50 m y como de 80% de genio contra los ingenieros. Sabremos que va a manejar bien sabiendo que el coche lo diseñaron para otro y que él no se vaya a sentir cómodo. Yo quiero verlo. De pronto se le bajan los humos o termina siendo el que va a gritar a los ingenieros, el que va a salir haciendo malas caras, y eso también puede ser una mala imagen para Red Bull.
Pues ahí yo diría que de pronto ese ataque entre dos personas que son bastante temperamentales, porque Max Verstappen no se queda atrás, y el mismo Hamilton lo dijo en esta semana, que veía cómo maltrataba a su ingeniero y hablaba mal de su ingeniero, y era un maltrato laboral terrible, pues de pronto funciona, porque estos dos polos funcionan juntos porque tienen el mismo temperamento. Entonces yo creería que de pronto Yuki va a funcionar mejor porque va a tener la presión, pero también va a querer demostrar y va a tener el tesón para darle pie a Max Verstappen. Entonces yo pensaría que ahí en ese momento, claro, Max tiene un temperamento y un ego al 10.000%, pero de pronto Yuki ahí también lo puede parar. Porque están iguales, sí, lo que tú dices es muy cierto, es un Yuki de 1.50, pero tiene un genio de los demonios.
No, pues no, creo, no, porque el año pasado lo sancionaron por las malas palabras.
Sí.
Sí, total.
De hecho, este año también se están castigando las malas palabras, ya Lando Norris tuvo que pagar una multa por decir groserías en un podio, entonces... cuidado con eso.
No, pues ahí sí yo estoy muy de acuerdo con lo de Juan Pablo Montoya. Son deportistas de alto desempeño, con un nivel de adrenalina en la sangre muy alto. ¿Cómo les van a poner a...? No, esa vaina. No. Hay cosas que uno dice, no, ya no. Bueno, es que cómo decirlo. Yo soy fan de Senna. De Ayrton Senna.
Y bien que lo haces. Bien que haces.
Soy fan de él. Uh-huh. Y me encantó lo que hizo y cómo lo hizo. Esa carrera que fue con todos los mismos carros hace muchos años, el mismo carro, y le ganó a todos. Fue para mí como que con un gran comienzo. Y pues, no sé, soy el mayor de todos ustedes. Yo tengo algún recuerdo de alguna carrera que en algún momento vi. Y uno de los grandes enemigos de Senna fue la FIA. Con castigos justos o injustos, pero fueron castigos. Y me quedé pensando y me quedé pensando y me quedé pensando. Y de pronto, en el Gran Premio de China del 2025, celebrado el 23 de marzo, se produjeron descalificaciones significativas. Los pilotos Charles Leclerc y Lewis Hamilton, ambos de Ferrari, y también Pierre Gasly de Alpine, fueron descalificados por infringir las regulaciones técnicas de la Fórmula 1. Listo. Leclerc y Gasly, sus vehículos no pesaban los 800 kilos. Los descalificaron por ese detalle. Hamilton presentó un desgaste excesivo en el patín del suelo. Listo. Uno dice, listo, se les olvidó. Fue tanto el desgaste que terminaron con menos gasolina. Eso pasa. Daniel y Juan Pablo, ustedes corren en fórmula, en simulador, y es casi la misma historia. Y ustedes se dan cuenta que el vehículo con el nivel de combustible o de agua disminuye, igual pues el peso del piloto también.
Sí, creo que ese punto es importante analizarlo. Como tú lo decías, hacer la referencia que hubo dos tipos de sanciones en este gran premio. La sanción de, como lo decías, de Charles Leclerc y de Gasly fue por infringir el tema del peso de esos 800 kilos, y que obviamente pues los equipos quisieron decir, no, pues al ir a una sola parada tuvimos más exceso de goma, perdimos también más combustible, el auto estaba menos pesado, y infringimos eso. Bueno, pues tienen que acatarlo, es una norma, está dentro del reglamento, no hay nada que hacer. Y con respecto a lo de Lewis Hamilton, es curioso porque para irnos a la última vez que hubo una sanción de este tema de Lewis Hamilton, de el desgaste en el patín trasero del auto, hay que remontarnos al Gran Premio de Austin, Texas del 2013, donde también sancionaron a Charles Leclerc precisamente y a Lewis Hamilton también por lo mismo, donde obviamente ellos, el tema de los pianos, desgastaron muchísimo el patín del suelo en la parte posterior y fue sancionado también. En ese momento no se hizo el alboroto. No entiendo el por qué el alboroto viene este año. A veces decimos, no, es que si se hubieran mirado, ¿por qué no se miran todos los coches? Todos los coches se miran, todos los coches los revisan hasta el más mínimo detalle. Lo que pasa es que Ferrari se equivocó no solo en su estrategia, también en la conducción de los pilotos. El peso también viene del ala. Lewis Hamilton y Charles Leclerc tuvieron un contacto en el ala en la primera curva de este Gran Premio de China. Y vino la pérdida del alerón del endplane izquierdo de Charles Leclerc. Y luego después empezó a perder muchas más piezas de ese alerón delantero hasta empezar a perder rendimiento. No le cambiaron el alerón. ¿Por qué no le cambiaron el alerón si sabían que de pronto por ahí podían tener menos peso? Eso les iba a repercutir. Entonces son tomas de decisiones que una tras otra terminan cometiendo errores. Y quiero cerrar con este dato, y es que es la primera vez en toda la historia de la Fórmula 1 un piloto que disputa la Fórmula 1 gana una carrera y es descalificado de la siguiente.
Es que es muy raro eso. ¿Por qué no hicieron para las dos? Solo para una. Si es el mismo vehículo.
Lo que pasa es que, José, cuando se tienen estos dos temas de la carrera sprint, muchos apostaron a hacer una carrera pues corta, obviamente, y luego después se abrió el parque cerrado, hicieron muchos cambios en los autos. Lo dijo Carlos Sainz, lo dijo Hamilton, lo dijo Russell, que tocaron muchísimo el auto, sobre todo por eso vimos una clasificación totalmente diferente a la que habíamos visto en la clasificación sprint. Y en la carrera se vio muchísimo el rendimiento de los coches que habían cambiado cosas. McLaren obviamente cambió un montón de cosas, obviamente sumado a que ni Norris ni Piastri cometieron errores significativos, por así decirlo, su dominio. Pero pues sí estamos viendo que hay equipos que siguen equivocándose, y no es raro en Ferrari que se vivan equivocando. Lo decíamos, vienen de años equivocándose en las paradas en boxes. Bueno, pues esta vez casi no tocaron el auto en boxes, pero también se volvieron a equivocar. Entonces el problema, yo creo que hay un trasfondo allá adentro en Ferrari en el que no le han conseguido dar con el chiste, y que perjudican primero a sus pilotos, porque el piloto está presupuestado para correr. O sea, a él lo sientan en su auto y es a correr, pero él no tiene que estar pensando. Entonces el ingeniero es el que le está diciendo, cuidado con los kilos de combustible, tenemos que terminar con tanto, cuida los neumáticos, esto, lo otro. Sí, pero eso es una labor mancomunada entre el ingeniero y el piloto. No lo pueden dejar solo al piloto, porque pues ahí pues es muy difícil con la adrenalina, como la dices tú, José, a 300 kilómetros por hora, estando tratando de desacomodar al piloto de adelante, buscar que no te pase el de atrás, y apretando todos los botones que haya en ese volante para desactivar alguna cosa. Bueno, es una concentración muy, 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 muy importante la que tienen que tener los pilotos. Entonces creo que ahí Ferrari volvió a equivocarse cuando parecía que en el fin de semana la había salvado. Creo que no.
Bueno, y se rompió un carro. Solo. ¿Cómo les pareció el alerón delantero?
Rarísimo.
Se rompió solo.
Que el alerón, porque es el flap delantero derecho de Yuki, en la recta de China se rompa. O sea, obviamente se debió a una turbulencia de aire sucio del carro de Sainz, pero esas alas delanteras no tendrían por qué. Sin embargo, considero, José, que esto se debe al tema de los alerones flexibles que están teniendo este año. Están teniendo mucha flexibilidad y yo creo que ahí va a entrar la FIA también a regular tanto lo que ya ni DRS de ciertos equipos, como también del alerón flexible adelante. Pero tampoco fue el único equipo que se rompió. También vimos un pedal de yo derecho, un pedal de freno de Fernando Alonso, que comentó que le había dado hasta miedo de que apretó el pie en el freno y el pedal siguió derecho, no frenó, el rompió. Tanto es así que la carrera le duró 4 vueltas.
Hay que destacar que donde haya sido otro piloto, la historia hubiese sido completamente distinta. La experiencia y la pericia de manejar un vehículo que levanta de 0 a 100 en 7 segundos sin frenos es de locos.
No solo la pericia, también hay que ver, y porque hasta el mismo Fernando Alonso dijo, si esto me llega a pasar en otra curva, porque cuando a él se le rompe el freno, hay que recordar, el circuito de Shanghai en China tiene 16 curvas. En la curva en la que se le rompe el inicio del caracol, al ser una curva que es bastante cerrada y que se pueden tomar diferentes el Fernando explicó que podía bajar los cambios con las levas del volante e ir frenándolo con el freno motor, y bueno, y ponía el ejemplo: si esto me llega a pasar a final de recta en la curva 14, si no tengo frenos, es muy probable que me lleve puesto a 5 autos.
Qué locura, como el año pasado en lo que le pasó a Hülkenberg con Checo y con en Mónaco, que se los llevó puestos. Salió corriendo y se fue contra el mundo.
Sí, totalmente, son circunstancias en las cuales, primero, yo creo que ya desde Aston Martin estarán mirando qué pasó, porque no es normal que se rompa un freno, sí. No es normal. Debió haber algo mal ajustado o algo, porque los carros de Fórmula 1 son los carros más seguros que hay en el mundo. Entonces es raro que haya pasado eso, así como raro también lo de Yuki, que bueno, pues es el equipo Racing Bulls también no le fue muy bien este fin de semana, pese a que clasificaron bien en la carrera con la estrategia y con los problemas que presentaron, tampoco les fue de maravilla, por así decirlo.
Bueno, hay que recordar que el motor, los motores de Red Bull y, como es que siempre te lo confundo, como es, ahora sí tiene un nombre larguísimo, Visa
Kashar Racing Bulls. Racing Bulls, o más fácil, sí, dísle el BCARB 02.
Son vehículos que tienen motor Honda. Vehículos que tienen un motor japonés. Y pues Yuki japonés. ¿Y qué pensarán de nosotros en Japón? ¿Cómo ves este fin de semana que creo que vamos a sufrir menos? Nosotros los colombianos, nuestros amigos los argentinos, chilenos, brasileros, si van a sufrir un poquito más con el... En 15 días que vamos a tener el circuito de Japón.
Pues yo puedo meter ahí la cuchara. Voy a decir que los argentinos van a estar felices porque existe el rumor de que hay conversaciones entre Alpine y Racing Bull para pasar a Colapinto al puesto que dejaría Yuki, entonces Colapinto estaría saliendo en el 6 de abril en el Gran Premio de Japón con Racing Bull. Estos son como los rumores que he estado mirando en diferentes medios deportivos, y pues así el espacio no quedaría Lawson en Racing Bull, sino que pasaría a Colapinto, porque las dos escuderías están hablando.
No, eso sería la locura.
Porque entonces ahí ya, primero porque pues siempre se ha tenido como una, no sé, como que Colapinto empiece a funcionar muchísimo más dentro de la Fórmula 1, no sea un piloto de reserva, y ahorita esta sería la oportunidad que él tendría para poder destacar dentro de la Fórmula 1, y sería pues bastante interesante esa jugada que podrían hacer, porque si ya están las dos escuderías hablando, pues él podría pasar. Además, porque creo que Flavio Vittori siempre ha querido que Colapinto pase a un equipo mucho mejor del que está, y creo que sería como que sería el interesado en promover a Colapinto a Racing Bull.
Bueno, sí sería.
Creo que ha apoyado muchísimo por eso, o sea, Flavio Vittori ha apoyado por el tema, entonces ya va como en ligas mayores el tema de las dos conversaciones de las escuderías para poder pasar a Colapinto. Entonces los argentinos estarían, así les toque trasnochar, estarían felices.
Bueno, esperemos a ver, porque seamos conscientes, ahí sí, y reitero y vuelvo a decirlo, Juan Pablo, Colapinto ha destrozado autos, sí, pero rápido. Y a un equipo de Fórmula 1 lo que le interesa es que el piloto sea rápido, punto. Lo van a ver, lo van a escuchar, todo, va a tener puntos y va a llamar la atención. Que es lo que se necesita, porque ya al llamar la atención logran patrocinio. Juan Pablo, ¿cómo ve a Japón?
Japón, un circuito bastante técnico. Hay que recordar que Japón, estamos hablando de uno de los circuitos clásicos de la Fórmula 1. Suzuka se cerraban los campeonatos del mundo y teníamos definiciones espectaculares en la historia. Sin embargo, creo que en la era moderna de estos coches híbridos, que bueno, recordar que esta será la última temporada con estos coches para 2026, el cambio de regulación, va a representar un desafío para el piloto. Creo que Suzuka es un circuito en el cual importa mucho más el piloto más que el auto. Si bien es cierto que solo tenemos una recta de DRS que va a ser en la recta de meta, hay muchas curvas en las cuales el manejo del piloto va a ser clave. Las S de Suzuka, 130R, la cuchara, son curvas que obviamente hay que tener muy en cuenta, sobre todo la horquilla que hay después de pasar por debajo del túnel, las curvas ahí que se suelen salir los coches bastante y perder la vuelta en los límites de pista, el tráfico también en la clasificación va a ser importante. Yo creo que lo bueno es que vamos a tener todavía una semana para este gran premio. Recordar que será la primera semana de abril, que la acción empezará desde el jueves 3 de abril y cerrará el 6 del mismo mes, para iniciar un nuevo mes con una nueva carrera de Fórmula 1. Ustedes estaban tocando ahorita que es pro Gran Premio de Japón. Hay que decir que primero, yo creo que si bien es cierto que Flavio Briatore ha intentado promover a Franco Colapinto, el contrato de Franco Colapinto es con Alpine en este momento. Que él es el piloto más, sea a Jack Doohan o a Pierre Gasly, y Jack Doohan tampoco está dando credenciales. Jack Doohan lleva dos carreras en las cuales ni clasifica ni está en los puntos. Entonces, antes de empezar a reforzar a un rival, yo creo que Alpine debería pensar en fortalecer su escuadra, de pronto dándole, por qué no, la oportunidad a Franco Colapinto en el Alpine. Quien quita que en el Alpine, y lo más importante, Alpine, después de dos grandes premios, tiene 0 puntos. Es el único equipo que no ha puntuado. Ya Haas. Entonces, no creo que Alpine sea tan desconsiderado, por así decirlo, con sus propios compañeros o con su propio equipo, de darle a otro equipo otro piloto, sabiendo que Red Bull tiene pilotos de reserva para aburrir. Tiene a Oliver Goethe, tiene a Pepe Martí, que están en la Fórmula 2, o sea, son pilotos que pueden llegar a subir a un Racing Bulls en caso de que decían que no esté Yuki, ¿sí? Pero yo creo que es muy difícil ver a Franco Colapinto en Racing Bulls. Lo veo supremamente complicado. Obviamente después puede llegar el Gran Premio de Japón y pasar muchas cosas, y después nos estaríamos retractando de lo que estábamos diciendo, pero creo que es complicado. Si de pronto mirar por qué no los rendimientos que está teniendo el equipo de Alpine.
Mirar la cajita primero. Daniel, hombre, ¿usted cómo ve el Gran Premio de Suzuka?
Como lo decían nuestros compañeros ahí, pues va a ser un gran premio que va a seguir mostrando el liderazgo de unas escuderías. Yo creo que de pronto posibilidad de que se refuercen otras. Es un circuito, como lo dijo Juanpa, muy técnico, y pues al ser muy técnico, pues obviamente da la posibilidad de no cometer el mínimo error, sobre todo en esas Suzuka, que pues de pronto muchas veces se van ahí largos, irrespetando los límites de pista. Entonces pues y en relación al tema que ahí tocaba nuestra compañera, yo tampoco lo veo viable que Franco Colapinto llegue al Racing Bulls. Puede que se vea, es porque muy posiblemente se haga, así como existía en algún momento el rumor de Franco con la Fórmula 1, que eso fue el año pasado, pues también puede existir y pueda darle la posibilidad al argentino de montarse de nuevo en la Fórmula 1 como siendo ya piloto titular. Sin embargo, yo creo que Alpine no lo va a dejar ir tan fácil, primero por el contrato que tiene, y segundo porque pues la verdad es un suplente, por así decirlo, que hay en el equipo que le puede estar brindando muchos frutos más adelante. Ahorita están probando, ahorita estamos iniciando apenas, pero como van las cosas y como está Jack Doohan ahorita actualmente, yo creo que no será muy muy lejos que Franco Colapinto debute con Alpine. No estará muy lejos tampoco eso. Entonces, no veo tampoco viable que Franco llegue a Racing Bulls. Como lo digo, se podría dar, porque cualquier cosa puede pasar, pero no lo veo tampoco muy viable.
Ah, es que pasan tantas cosas. Yo me quedo pensando y sigo pensando en la cámara. Fue impresionante. Y para ir finalizando, Papaya Bulls.
Y José, no hubo necesidad de Papaya Rules. De hecho, creo que Norris hoy, este fin de semana, cometió, hay que decirlo, Norris cometió bastantes errores, no tan significativos para poner en riesgo el dominio de McLaren. Sin embargo, creo que en el cómputo entre todo el fin de semana de Lando Norris y el fin de semana de Oscar Piastri, creo que Oscar Piastri tiene un sobresaliente, obviamente haciendo su primera pole de la historia en la Fórmula 1 y consiguiendo la victoria, capitalizando la victoria donde se suman más puntos. Obviamente vimos que en la sprint les costó, sin embargo, pues Piastri hizo lo que tenía que hacer, Norris salvó las papeletas, por así decirlo, en la sprint, sumó los puntos necesarios para mantenerse como líder y pues ahora ampliar la diferencia. Pero creo que no hubo necesidad de las órdenes de equipo. Las órdenes de equipo vinieron en otra escudería que está pintada de rojo, y que ya hablamos de ellos, y que como yo lo había dicho y lo había adelantado en la clasificación, yo dije, ojo que el domingo hay toque y se rompe un alerón en esa primera curva, y pasó. ¿Qué fue lo que me falló? Que yo dije que había un pinchazo. Estuvo a nada Lewis Hamilton de pinchar el neumático trasero, y por qué no también Leclerc, ese neumático donde el Lemplin se desprendió. Entonces casi le acierto al choque ahí, y con todo y sus desavenencias. Pero creo que con lo de McLaren, dominio de momento. ¿Por qué digo de momento? Porque esto puede cambiar en cualquier instante, en cualquier carrera. Algún equipo puede traer alguna mejora y equipararse, estar igual. Recordemos que el año pasado empezó teniendo un gran auto Red Bull. Después de Miami empezó a decaer y empezaron otros equipos a tomar la posta. Sí, ustedes estaban cansados en su época de Michael Schumacher y el dominio de Ferrari. Bueno, luego llegó el dominio de Sebastián Vettel con Red Bull y todo esto. Luego vino el dominio de Mercedes con Lewis Hamilton y Nico Rosberg y toda la era híbrida. Luego ahora en la era moderna, Max Verstappen y Red Bull volvieron otra vez a dominar. Y el predominio va a continuar, porque cuando los equipos están tan disparejos en el tema de presupuesto salarial, en el tema de la creación de los chasis, se nota los equipos que tienen más dinero. Y en este caso, pues el equipo que más dinero recogió fue el equipo que ganó el Mundial de Constructores, que fue McLaren, y en estamos viendo el dominio de las papayas.
Bueno.
Pues, yo diría que en esta carrera no vi tan... yo vi a Piastri, un Piastri mucho más líder que Lando. A Lando lo vi muy desmotivado. Y creo que no se le dio el interés por ganar la carrera, porque siguió cometiendo errores, sí, pero a la vez no tenía el entusiasmo que tenía en otras oportunidades. Entonces yo creo que pues no se dio ese liderazgo, y Piastri sí la sacó, y pues creo que ahí se notó. Desde la carrera pasada, quien sacó ese carro, digo, yo no me voy a dejar vencer, y lo sacó, se le notó como la garra. Entonces yo veo que ahí el liderazgo le está tomando Piastri más que Lando en el equipo.
Entonces yo interrumpo ahí un momentico, y me parece óptimos los comentarios de mis compañeros, pero, o sea, sí, es cierto que Lando pues no estuvo tan fuerte como, digamos, en Australia. Sin embargo, pues hizo el 1-2 con Oscar Piastri, ¿no? Siento que tiene más chapa de campeón Oscar Piastri, y yo que sé que de pronto aquí algunos me van a estar de acuerdo, como de pronto otros no, pero por lo que vimos este fin de semana, yo siento que de pronto le abren más la posibilidad a la puerta a Oscar Piastri que a Lando. Vamos a ver, porque de pronto puede que haya carrera, como Oscar Piastri también, pero la pelea entre los compañeros va a estar buena. La verdad va a estar buena. Vamos a ver qué pasa en Suzuka.
El tiempo pasa volando, volando, volando. Los quiero mucho. Próximo fin de semana vamos a hablar muchísimo. Tenemos mucho tema acumulado. Vamos a ahondar mucho más en el asunto de las sanciones, en lo que está pasando, y vamos a tener más datos sobre el campeonato de pilotos, y también vamos a hablar un poquito de F2. Por favor, redes sociales, página web, donde se pueden poner en contacto con ustedes, porque las transmisiones y lo que están haciendo cada uno de ustedes es algo profundamente valioso. Martica, cuéntanos, por favor.
Yo, el medio es viarteria.com, y las redes sociales, Instagram Frida0913 y marca Lenis P.
Juan Pablo.
Pues me pueden encontrar en mis redes sociales como Warrior Sports 30 en Instagram, Warrior Sports en YouTube, Warrior Sports 30 en Twitch, y también en X como Warrior Sports 13.
Daniel.
Efectivamente, José Jesús, a mí me pueden encontrar como @rayalpisotrsports7, rayalpiso en Instagram y también en TikTok y en YouTube, porque estamos arrancando el canal Un Buen Deporte, @trsports.7, Training Sports, son los nombres de mis páginas.
Gracias, soy José Jesús Prieto, director de Gafapatudo.com, un medio comunitario, un medio alternativo, un medio independiente, un medio sonoro, inscrito en los medios comunitarios del listado y de PAC. soy filósofo y comunicador social y me siento profundamente orgulloso que estén ahí, y a la audiencia que está conectada, las 250 personas que están conectadas en la web de www.gabapatudo.com y la gente que nos va a escuchar en el podcast, y también un profundo agradecimiento a Diana Rodríguez, Diana Gaitán y Andrés Murillo, que están replicando este espacio en Queimada Radio, PCI Radio y Galardón Deportes. Para mí es una alegría y profundo orgullo que nos estén escuchando, y me encuentran en todas las redes como Gabapatudo. Los quiero mucho y ¡abacho!